Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 9 de mayo, señores. Estamos iniciando nuestro Happy Hours de todas las semanas y contentos de poder traer información muy divertida. A mí ya me chismearon, a mí ya me dijeron que nos vamos, señores, de extremo. Pero antes que nada, recibo a quienes me acompañan esta noche, a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos, feliz de estar por aquí. Los viernes es mi día favorito porque hablamos de las finanzas indirectamente, pero de una manera tan cool y como divertida y saliendo un poco de lo usual. Y tú, Santiago, ¿cómo estás esta noche?
Excelente, hoy es viernes, así que estamos felices porque hemos culminado una semana, gracias a Dios, en paz, en tranquilidad, con salud, con trabajo. Bueno, no hay queja alguna, tenemos que estar muy agradecidos. Quiero enviarle hoy un saludo muy especial a las personas, a los europeos que residen en la República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué o no? ¿Tienen ni idea? ¿Ni idea?
No.
Porque hoy es el Día de Europa. El 9 de mayo, una fecha creada con el fin de recordar lo que en su momento se denominó la Declaración Schuman, que más tarde sembraría la semilla de la primera Unión Europea. Fue, por supuesto, el discurso dado por el francés Robert Schuman, el 9 de mayo del año 1950, quien propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial. Y allí empezó lo que hoy en día es la Unión Europea. Señoritas, les tengo una pregunta muy interesante.
Cuéntame.
A ver.
¿Alguna vez se les ha perdido un calcetín, una media?
Ay, Santiago.
Bueno, claro.
Ajá, eso quiere decir que...
Claro, por Dios.
Bueno, segundo dato curioso hoy. Día Mundial del Calcetín Perdido. Increíble que esto tenga un día.
Honrando su memoria.
Increíble.
Caramba, porque tú lo entras junto en la lavadora y tú no entiendes por qué razón sale uno solo. Tú dices, ¿a dónde se fue el otro? Yo de verdad que no entiendo la magia.
Exactamente, hoy es el Día Mundial del Calcetín Perdido, para que lo vean. La palabra viene del latín calcea y a su vez de la palabra calceus, que significa zapato. Se estima que los primeros calcetines surgieron en el año 256 en Egipto, no en Occidente, sino en Egipto. Y era un trozo de lana que se utilizaba para proteger los pies. Interesante dato, si usted se le pierde un calcetín hoy, no se ponga de mal genio. Que pues ya estamos finalizando el día y además es el Día Mundial del Calcetín Perdido. Bueno, ya pasando a temas un poquito más serios, de finanzas, pero de finanzas divertidas. ¿Qué tenemos para esta noche, señoritas? ¿Qué hay en nuestra agenda para hoy?
Bueno, iniciamos con cine. Ustedes saben que aquí todos los viernes este es nuestro opening. Y hoy vamos a hablar de Loca por las Compras, pasos para recuperar tu billetera emocional. Ya verán de qué se trata esta película que les traje hoy.
Ay, me encanta como billetera emocional, qué cool ese término. Pero bueno, pasando al presupuesto de mis sueños, hoy les traigo una continuación de Vivir al Límite, pero esta vez contra la corriente, El Precio de Remar en Aguas Bravas.
Uy, esto se puso frío. Estamos fríos con la audiencia, gracias a
Dios.
Y bueno, despediremos nuestro programa. Ya lo saben ustedes, los viernes con música para tu bolsillo. Hoy no hay frase, pero hay musiquita. Les voy a poner una canción que estoy seguro que muy probablemente van a adivinar. Y es que a propósito del Papa, del nuevo Papa Católico, pues vamos a conocer un poquito sobre las finanzas del Vaticano. Ojalá sea de su agrado este interesante tema. Este es nuestro menú para esta noche, para finalizar una semana así con alegría, con emoción, de una manera diferente. Esperamos que sea totalmente de su agrado. Vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos con No es pura ficción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega gracias a Aldo, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, no solo las mujeres son locas por las compras, ¿no? Hay muchos hombres que también les pasa lo mismo. ¿Viste la película, Liet, o no?
Creo que la recuerdo de porque salió en el 2009, o sea que no era que no estaba consciente. Creo que
la estabas como en la cuna, ¿te acuerdas desde la cuna?
Estaba con unos crocs y con una blusita rosada de fresita rosita, pero creo que me la vi con mi mamá quizás en el televisor.
Me encanta esto.
Yo tampoco, no, tú sí la viste, yo creo que no la he visto, estuve mirando algunos cortos, pero estuve investigando sobre la película. Hice la tarea, Ivette.
A ver, cuéntenme, porque pues, voy a decirles una cosa. Para fin de semana y para relajarse un chin, está buena la película. Está bien buena.
Me imagino, porque primero, pues, es una comedia, ¿no? Como dice Liet, sí. Que salió en el 2009, dirigida por P.J. Hogan y protagonizada por Isla Fisher, Hawk Dancy, John Cusack, John Goodman y John Lithgow. Y es una película que está basada en las primeras entregas de la serie de novelas Chopaholic, de Adicta a las Compras, ¿verdad? La película fue lanzada por Touchstone Home Entertainment. En aquella época, escuchen esto, en DVD, seguramente algunos que nos escuchan ni saben qué es eso, y en Blu-ray. ¿A ti te tocó eso o no te tocó, Liet? ¿El DVD?
Claro que sí, me tocó.
¿Te alcanzó a tocar? Bueno, eso es la última tecnología del momento. Y fue lanzada en Norteamérica y en Australia al mismo tiempo, el 5 de agosto del 2009. ¿Tú te acuerdas de qué se trata más o menos la película, Liet, o no?
Bueno, yo les traje un resumen breve a la audiencia para ir atando hilos para los que tengan nociones. Y es que la protagonista, Rebecca Bloomwood, que es protagonizada por Isla Fisher, como mencionaste, es una joven periodista con un gran talento para escribir y una peligrosa adicción, las compras. Ella sueña con trabajar en una revista de moda, ¿cierto, Ivette?
Así mismo es.
Esto suena como de la vida real.
Súper peligrosa la adicción de ella. Sigue, Liet.
Ella también termina escribiendo, oigan aquí, o sea, inició con una peligrosa adicción de las compras, pero ella, a través de sus situaciones divertidas y caóticas, terminó escribiendo sobre finanzas personales, que todo mientras es perseguida por sus propias deudas, oigan aquí. Entonces, esta película muestra su lucha por encontrar el equilibrio entre sus deseos, sus responsabilidades financieras y su identidad. ¡Wow!
Nada mal. Miren, y en taquilla no le fue mal.
A ver. Cuéntanos, Santiago, de la taquilla.
Nada mal. Miren, el primer viernes recaudó 15 millones de dólares en 2.507 salas. Y en total se estima que en los Estados Unidos recaudó el equivalente a 45 millones de dólares, mientras que mundialmente recaudó 107 millones de dólares. Nada, nada mal, creo yo.
Así es. Y señores, ya ustedes saben, yo creo que se sabe y se entiende por qué trajimos este tema. Y es que, si somos honestos, todos en algún momento hemos comprado emocionalmente para subirnos el ánimo, porque estamos aburridos, porque estamos deprimidos, porque lo que sea. En algún momento todos hemos hecho, aunque sea una compra emocional. Digan ustedes si no, muchachos.
Por supuesto.
Ay, Santiago, Santiago se queda calladito, porque recuérdense que Santiago es vicioso con las finanzas,
Las estoy
pero
mirando a
las...
ustedes, yo las estoy mirando. Yo no he respondido ni que sí ni que no, simplemente las estoy mirando a ver qué caras hacen.
Mire, Santiago, las compras compulsivas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, con tarjetas de crédito y no solo con tarjetas de crédito, señores, gente que se queda hasta sin efectivo, sin líquido para comprar. Hoy queremos hablar de cómo podemos dar pasos para poder tomar el control, primero de nuestras emociones, usando como ejemplo esta película que definitivamente presenta a una persona donde lo que me llamaba la atención, señores, es que ella pasaba por los escaparates de las tiendas y las piezas de ropa le hablaban y le decían,
Ajá.
cómprame, pero es que tú vas a dejar de aprovechar este momento, esta oferta. Pero es que no voy a volver a estar a este precio. Y esto nos ha sucedido a todos los que hemos estado en Shein o comprando por Temu o comprando por cualquier plataforma digital, donde se nos dice, quedan solo 10 y están a $10. O sea, y ahí vamos comprando de 10 en $10, de 20 en $20, cosas que no vamos necesitando, llenando el carrito, pasando la tarjeta, y podemos encontrarnos en aprietos. Ahora, importante, ¿con qué estamos justificando nosotros estas compras? Porque la verdad es que si nosotros damos un review a la mayoría de las compras que hemos estado haciendo en los últimos años, en especial después de la pandemia, algunas de ellas, si no su mayoría, pueden estar relacionadas con decisiones que tomamos no porque la necesitamos de manera real, sino porque estamos gestionando algún tipo de emoción en nuestra vida. Ojo, esto no se trata solo de mujeres, como dijo Santiago al principio, tampoco solo se trata de ropa. Hay muchas personas que son adictas a la comida, personas que son adictos, hombres, a las herramientas de reparación y construcción en sus propias casas, membresías que usamos sin ningún tipo de sentido, gadgets, todo este tipo de universo que se pone dentro de algo digital que nos facilita la vida. Ya no tenemos que salir a pasillar en una tienda, señores, para estar comprando y pasando esa tarjeta. Entonces, la trampa es esta sensación de placer temporal que nos da cada vez que nosotros recibimos esta especie de regalos envueltos o que vamos a recoger al courier estas compras. Esto es una trampa. Además, que las redes sociales siempre nos están hablando de descuentos, de compra hoy, y esto se refleja en nuestra billetera. Díganme, por favor, si no he sido solo yo, que he comprado y cuando recibo, pero hay una adrenalina en el momento en que tú vas a recibir tu paquete, son esos 15 días, tú estás loca por recibir el paquete, porque tú estás loca por ver lo que te llegó, si te llegó lo que tú realmente pediste. E inmediatamente tú lo compras, tienes te dices a ti misma, oye, pero realmente yo no necesitaba esto.
Totalmente. Me siento
Esto.
identificada.
Entonces, a mí me encantó ver cómo esta persona aplica para una revista de moda, sí, pero en una de sus borracheras que ella se da llorando, que no tenía dinero alguno, estaba en total quiebra, debía $16,000 de tarjetas de créditos. Ella escribe a la revista y a quien le llama la atención es el departamento de finanzas, como ella perfectamente explica una conducta financiera relacionada con la moda. Entonces, algunas señales que nosotros debemos de tener alerta de lo de que estamos fuera de lugar con nuestro uso de nuestras tarjetas de crédito o de nuestro dinero. Y no es, señores, no es necesariamente que te estés endeudando en el momento. Puedes que en el momento comiences, es que yo tengo cómo pagar mi tarjeta de crédito, es que yo puedo pagarla, pero se te puede salir de control o puedes empezar a incurrir en un error que en sumas hemos hablado mucho de solo pagar el mínimo de las deudas. Entonces esto empieza a crear una bola de nieve que te puede avasallar. Importante, ¿sabes cuánto debes? Tú sabes, cuando usas la tarjeta de crédito, ¿cuánto es el plazo que tienes para pagar a corte? O ya tú no puedes estar cubriendo tus gastos básicos sin incurrir en ir a usar la tarjeta de crédito. Entonces, si estas preguntas fueron positivas, tú no puedes tener tarjeta de crédito en la mano, corazón, guarda eso. La tarjeta sería un enemigo para ti si la usas sin control.
Tú sabes
¿Sí?
un tip que me dieron hace un tiempo y es, bueno, algo que escuché, y es que no hay promoción, cashback o lo que sea que una tarjeta te pueda dar en contra de lo que es, o sea, en contra del buen manejo que tú le puedas dar. O sea, es más peligroso tú tenerla con todos esos beneficios, pero no saber usarla versus simplemente no tenerla.
Así es, así es. Cosas y trucos que vamos a dar aquí, tips, donde tú puedes evitar esa compra compulsiva. Vamos a lo práctico, señores. ¿Cómo lo evito? ¿Cómo evito la tentación? Regla número uno, la de las 24 horas. Tú vas a poner en tu carrito de compras y todo lo que te dé tu gana, tú lo vas a poner ahí. Porque, ajá, porque la mente es libre y hay que dejarla fluir. Tú pones todo ahí, pero espera 24 horas. Y si al día siguiente, esto sigue siendo importante. Ya después que tienes la cabeza fría, por favor, fría, lógica, racional. Si vas a comprar ropa, chequea tu closet. Si vas a comprar artículos para tu hogar, chequea si verdaderamente lo necesitas. Entonces, si esto pasa a los filtros, cómpralo. Haz una lista de compras de lo que sí o sí necesitas. La lista, señores, es un básico de básicos. Si sí o sí lo necesitas, si sí está en tu lista, entonces lo puedes comprar. Elimina las tentaciones digitales, ¿ok? Desuscríbete de los correos de marcas, silencia las cuentas de descuento. Pon esto fuera de tu vista para que no sientas la tentación. Presupuéstate. Y pon en el presupuesto los antojos incluidos, porque se vale destinar $25, $30, $40 a los antojos. Pero fíjate como te dije, lo presupuestaste. El capricho está incluido dentro de mi presupuesto. Entonces no hay riesgo, porque sé de dónde va a salir este dinero que voy a pagar. Y usa las tarjetas prepagadas o efectivo para ciertos gastos. Así sabes que exactamente cuánto es que estás gastando y no te pasas y no compras a crédito, que es lo más importante. Pon restricciones, por favor, para que puedas llevar a cabo este equilibrio. Ahora, vamos a cerrar reflexionando sobre esta película y lo que Rebeca nos enseña. Rebeca finalmente se enfrenta a su realidad y va y ella logra reconocer que ella es una shopaholic, ¿okay? Muchas de las personas no entienden cuando están enfrente de una adicción, pero si es algo que no puedes controlar y te maneja a ti, ya estás dentro de una adicción y pensamos que solo es a las drogas, pero es todo lo que en tu cerebro causa esa descarga de endorfinas, adrenalinas, dopaminas, toda esa chulería. Bueno, estás enfrente de una adicción. Deja de esconder tus deudas. Busca ayuda. Aprende a vivir con lo que tienes. No sigas aparentando. Y eso es lo que quiero dejar en tu mente hoy. No vales por lo que compras, sino por cómo cuidas de ti, de tu futuro y de tu tranquilidad financiera, porque de nada te vale tener muchas cosas cuando vives en una incertidumbre financiera. Entonces, esta semana, por favor, vamos a prestar atención a nuestras emociones, antes de sacar la billetera y preguntémonos si es necesario lo que queremos comprar, porque no hay nada más poderoso que una persona que puede tomar decisiones financieras desde la conciencia y no desde la impulsividad. Mi abuelo le enseñó a mi mamá que el que ahorra los cheles gasta los pesos. Así es que piensa si este ahorro que vas a hacer en estos cheles que parecen de que son $20 nada más, pueden contribuir a tu fondo de emergencia, tus ahorros para las vacaciones que tú quieres realizar este año. Y ahí sí, gastar con una planificación completa. Y bonus para ti,
Abril.
puedes incluir una breve anécdota de ti misma al momento de ver esta película y decirte, wow, sí, mira, esto me pasó, esto yo lo he hecho. Ve la película, por favor. Ve la película para que te puedas meter dentro del personaje e identificar cuáles son estas conductas que tú estás teniendo que pueden llevarte a la compulsividad y a compras emocionales. Para mí,
Bueno, vamos a
preparar
verla.
este paquetico, este momento fue genial porque pude también fotografiarme en algunas conductas que hay que mejorar.
Vamos a verla entonces, mi querida Beth. A ver qué sacamos de positivo de esa película. Porque como tú dices, en la reflexión hay una buena solución. Así que señores, a ver esta película loca por las compras para ver qué podemos cambiar en nuestros hábitos de compra.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
La semana pasada, Liet nos trajo un presupuesto muy interesante sobre actividades de alto riesgo. Solo abordamos una de ellas y quedamos en deuda con ustedes, con otras tantas. Y el tema de hoy, la verdad que me encantó, me cautivó solo con el título, Liet. Me
Ay,
fascinó.
qué bueno.
Vivir
Me
al
alegra muchísimo.
límite contra la corriente, ¿no? El precio de remar en aguas bravas. Creo que con eso ya sabemos qué vamos a hacer. Pero tengo una preguntica.
Cuéntame.
Así, así por encimita para empezar. ¿Sí o no? Solamente sí o no y ahí arrancas.
Okay.
¿Es posible hacer esto en República Dominicana? ¿Sí o no?
Sí,
Bueno,
así.
entonces empecemos con buenas noticias. Vamos para arriba.
Muy bien, señores. Bueno, como les gustó tanto la sección que hicimos del bungee jumping, hoy les traigo una experiencia también llena de adrenalina pura y es el rafting. Así que si una vez has soñado con remar entre rápidos, mojarte entero, desafiar la fuerza del agua, este episodio de verdad es para ti. Entonces recuerden, si estos temas les siguen gustando, nos dejan saber que puedo prepararles muchísimos más. Así que iniciando con qué es el rafting para quienes no conocen el término. Bueno, esto es conocido como el descenso en aguas bravas. Es una actividad en la que te subes en una balsa inflable junto a un grupo de personas y un guía por lo general y recorres un río lleno de rápidos, curvas, rocas, súper adrenalina. Entonces, aunque parece solo diversión, también es un trabajo en equipo, importante saberlo, porque hay que remar, girar, seguir instrucciones y no caerse. Así que un dato que les quiero decir es que el rafting se clasifica por niveles o clases que indican su dificultad. Van desde clase 1, que es muy fácil, hasta clase 6, que es muy peligroso.
¿Y tú
Así
hasta
que,
cuál has hecho?
bueno, ya les voy diciendo, el de aquí realmente no suele ser muy, muy caudaloso, pero sería como clase 2 o 3 por lo general. Entonces, es un dato que les quería decir, que los tours por lo general suelen ser clase 2 a clase 4, porque ya los que salen de ese margen suelen ser ya para expertos. Entonces, ¿dónde se puede hacer el rafting? Los destinos más populares son en Costa Rica, en el río Pacuare, que este es clase 3, clase 4, en Canadá, con sus paisajes montañosos, que también es 3, 4, en Chile, que tienen un río que se llama, ya se los busqué, Futaleufú, que es un favorito para expertos porque es clase 5. Y en Estados Unidos hay parques en el Colorado River como en el Gran Cañón, que va de clase 3 a clase 5. Así que un dato importante es que todos estos se hacen en América, lo cual es muy, me pareció muy interesante porque nos da más posibilidades a nosotros los latinos para poder alcanzar y dar estas experiencias. Y en este de Tacuare, sobre todo, que es muy popular, señores, aquí mientras tú remas, puedes ver tucanes, monos, mariposas, oye, hasta jaguares, porque es que eso es la selva, o sea, eso es monte. Así que el precio de estos lugares va a depender del nivel del río, de la duración del tour, y suelen costar entre 50 a $150, que vienen siendo de 3.000 a 9.000 pesos dominicanos. Y ahora ustedes me preguntarán, iniciando ya partiendo con la pregunta que me hizo Santiago, ¿y en República Dominicana? Sí, señores, aquí se puede hacer buenas noticias. Es una opción más cercana y más económica. El lugar más conocido para hacer el rafting aquí en República Dominicana es en Jarabacoa, en el río Yaque del Norte. Es una experiencia plena montaña, rodeada de naturaleza, con rápidos de clase 2 o 3. Es ideal para principiantes con un toque de emoción. Les cuento que lo hice hace varios años con mi familia. Fue una experiencia muy divertida y siempre es bueno llamar y consultar para validar qué nivel tiene el agua, qué implicaciones tienen con los niños pequeños, quizás con cierto tamaño, pero bueno, para que tengan eso en cuenta. El precio para hacerlo aquí en Jarabacoa va desde 40 a $90, es decir, de 2.400 a 5.400 pesos dominicanos. Un detallito es que la mayoría de estos paquetes ya incluyen guía, casco, chaleco y remos, así que es importante notarlo, pero hay otros gastos que podrías no tener en cuenta y aquí se los traigo. ¿Qué otros gastos vas a considerar? Bueno, la comida y el refrigerio, si el tour no lo incluye. Los zapatos de agua o ropa especializada que a veces tienes que comprártela o alquilarla. Y si necesitas hacerlo, esto puede tener un costo entre 10 a $30. Y por igual, un detalle que no se menciona es lo de los costos adicionales si quieres fotos o videos de esta experiencia, que la verdad es que valen la pena porque cuando estás ahí no tienes tiempo de sacar tu celular y tirarte un selfie, hacer un videíto, porque es fácil que se te cae y no hay vuelta atrás. Con un consejito es que siempre lleves ropa seca después del recorrido y una toalla, porque de verdad es que te vas a mojar completito. No hay forma de evitarlo, no hay forma de hacerlo menos extremo. Unos datitos que le quiero traer es
Dinos.
que el rafting es importante que tomen en cuenta que va muy de la mano con la naturaleza. Entonces, es importante notar cuál es el nivel del agua en esos lugares, qué tan caudalosos pueden ser, porque no es para todo el mundo. Ya esto es considerado hasta un deporte, de hecho, hay una federación y bueno, eso es algo que le quería señalar.
Ve,
El
no
rafting.
sabía que era un deporte, mira, qué
Sí, hay una
interesante.
federación, sí.
Y ve,
El
¿te animas a hacer deporte o no?
rafting.
¿Qué
Yo le voy a,
dices?
yo estoy aquí pensando mientras Liet habla. Se supone que tú necesitas saber nadar, por lo menos los básicos, ¿verdad? Porque yo confieso, me gusta, me llama la atención, pero me pongo a pensar, y si las aguas son muy profundas, y si uno no sabe responder, señores, ay Dios, yo le tengo miedo al agua profunda. Ahí sí.
De verdad que sí. Y uno, algo que le quería decir es que el rafting se originó como una forma de exploración científica en el siglo, bueno, XIX, que no fue como un deporte que inició. Tiene como origen militar, porque aunque hoy es una actividad recreativa, fue usado por las Fuerzas Armadas para desplazarse por ríos de difícil acceso. Bueno, por diferente, exacto. Entonces, las clasificaciones que ya se las fui desglosando, que va de la 1 hasta la 6, que es un trabajo en equipo. Es importante, señores, tomar esto en cuenta, porque por lo general cuando vamos en tour hay un guía y es importante respetar sus instrucciones, porque ellos te lo enseñan, de hecho, cuándo dejar de remar, hacia qué dirección remar, cuándo puedes sentarte por fuera del bote, cuándo deben de juntarse todos. Así que eso es
Claro.
una manera de que hay que trabajar por todos, por la seguridad de todos y mantener un buen rato. Es más seguro de
Ahora,
lo que parece. Sí, Beth, perdón.
no que decía Lier, que también esto es un deporte que si lo vas a practicar, entrena antes, porque me imagino remar de por sí ya es un ejercicio tenaz que, uy, así es que Hay que entrenar antes, señores. Esto no es para cualquiera. Esto no es yo que llevo toda una vida sedentaria en mi casa. Ahora me voy a hacer rafting. Prepárate un poquito, ¿verdad? Para que no termines muerto.
Claro, totalmente. Y eso que tiene beneficios para la salud, porque así como dices, no es que solo sea divertido, es que es un deporte. O sea, fortalece el sistema cardiovascular, mejora la coordinación, reduce el estrés, quemas calorías. Y es que algo que la gente no nota es que esto tiene una duración promedio, señores, que puede durar a partir de las 2 horas y hasta 5 horas, dependiendo del río y de la dificultad. O sea, que es importante que lo noten también, de que es un compromiso, que esto, a pesar de que no te estás tirando en el vértigo y que estás con un grupito de tu familia y con un líder, es un trabajo en equipo que requiere de tu esfuerzo y que vas a durar un rato haciéndolo. Así que hay algunas empresas que ofrecen tours de mediodía o día completo, ya esto como para segmentar al público y así poder hacer las paradas necesarias.
Me gusta, me gusta. Una pregunta, Liet.
Sí.
¿Mejor comer antes o después del
Bueno,
rafting?
después, desayúnate bien temprano, pero ya haz la digestión y no estés picando.
Sí, me imagino porque los movimientos, todo. Pero es una actividad, como tú dices, fabulosa, que sirve también para la relación, para fortalecer el trabajo en equipo. De hecho, algunas empresas, no sé en República Dominicana, pero en el extranjero, algunas empresas utilizan el rafting como una actividad para afianzar la confianza en los equipos, el trabajo, la coordinación. Es chulísimo, a mí me parece buenísimo. Y una respuesta a lo que dice Ivette, de si toca nadar o no. Bueno, realmente toca no tenerle miedo al agua. Pero no toca saber nadar en sí porque usted tiene flotadores, es decir, usted le pone un chaleco flotador, el remo flota, va con un guía, mejor dicho, lo que tiene es no tener pánico al agua. Si usted definitivamente cae en el agua y siente que va a tener pánico, esta actividad, por supuesto, no es para usted. Pero no tiene que ser un nadador profesional, nada de esto. Todo el mundo, por seguridad, lleva casco. Y lleva chaleco, ¿verdad? En República Dominicana también me imagino que es así. Yo no lo he hecho aquí en el país, pero ya me estás animando,
Ya
Liet.
sabía yo que usted había inventado Santiago. Ya yo estaba clara de eso.
No, pero aquí en República no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Ya que el día nos trajo esta notica, lo voy a hacer. ¿Qué tan fácil es encontrar una empresa de rafting aquí en República Dominicana, Liet?
No,
Sencillito,
es
Google.
realmente fácil. Puedes buscarlo en Google y los que mayores te van a salir es en Jarabacoa.
Ok, bueno, algo más que tengamos que considerar, cuéntanos.
Claro, sí, ya para ir cerrando, es la temporada, que esto varía según el país. En el hemisferio norte, los mejores meses suelen ser de mayo a septiembre, cuando los deshielos aumentan el caudal. Ya en el hemisferio sur, como en Chile o en Argentina, la temporada fuerte es entre noviembre y marzo. Entonces, ya saben, si ustedes están buscando una experiencia extrema con conexión a la naturaleza y sin salir del país, el rafting puede ser una opción increíble y no tan costosa como algunos piensan. Y como siempre, en el presupuesto de mis sueños, aquí estamos para ponerle esos números a esas ideas que parecen imposibles, para que hagamos esa planificación y que todos podamos lograrlos. Nuevamente, si les gustó el episodio, déjenos saber por Instagram, déjenos un comentario de qué quisieran escuchar, porque la semana que viene o en próximos episodios les puedo traer otra aventura extrema, que puede ser con los pies en el aire o en las
Mi
rocas.
madre.
Así que estén atentos.
Bueno, mándenos sus comentarios a ver qué quieren escuchar de parte de Liet, nuestra especialista en presupuesto. Liet, un gusto compartir este presupuesto con nuestra audiencia. Ojalá que muchos se animen y apoyen también así el turismo interno en la República Dominicana. Este país es fabuloso porque, como lo dicen por ahí, lo tiene todo. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales de nuestros patrocinadores y ya regresamos para despedir sumas con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya llegamos a esta sección donde tenemos que poner el oído al tanto, pero en un aspecto ya más musical. Santiago, cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche en Música para tu Bolsillo?
Me gusta que pongan bien agudo el oído porque hoy les traigo una canción. ¿Pistas? ¿Quieren pistas o no?
¡Claro!
Bueno, la número uno, vamos a hablar del Vaticano y vamos a hablar de finanzas. Y hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica en este momento, luego de la tristeza por el fallecimiento del Papa Francisco, pues ahora está muy contenta, por supuesto, por el Papa León XIV. Y es que así es la vida, ¿verdad? Tras una tristeza hay una alegría, así es la vida, eso es lo que nos toca vivir. Bien interesante. Vamos a hablar de finanzas del Vaticano. Aquí va la canción, a ver si la pegan. ¿Quieren intentarlo? No está difícil, claro. Para nada. Les voy a dar otra pista. Con esta 10 yo creo que la va a coger rapidito. Esta canción está en una de las películas de Shrek. Así que aquí va.
Amo Shrek.
Bueno, entonces la van a pegar esta noche. Escuchen la canción.
Now I've heard there was a secret chord.
Bueno.
Let it be.
No, oye.
No.
No. Yo realmente no sé quién la canta, pero eso es como una canción cristiana.
Uy, no. Muy bien. Muy bien. Bueno, en realidad no es una canción cristiana como tal. Es una canción del señor Leonard Cohen, quien era un cantautor, poeta y novelista canadiense. Nació en 1934, septiembre 21, y falleció el 7 de noviembre del año 2016. Como músico, desarrolló una carrera con una continua exploración de temas como la religión, la política, el aislamiento, las relaciones personales y la sexualidad. Y ha sido definido por varios críticos como uno de los cantantes y compositores más fascinantes y enigmáticos de finales de los años 60. Cohen fue introducido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos y en el Salón de la Fama Musical de Canadá. Además, recibió la Orden de Canadá, la Orden Nacional de Quebec y en el 2011 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras. O sea, un autor y un cantante bien, bien completico. ¿Qué les parece? ¿Quieren saber el nombre de la canción o no?
Sí, por favor.
Bueno, esta canción se llama Aleluya. No sé si la han oído, especialmente en una de las películas de Shrek. Es una de las canciones que suena y tiene mucho protagonismo. ¿Por qué viene esta canción a esta noche a Sumas? ¿Por qué creen ustedes?
Bueno, Santiago, vamos a hablar del Vaticano, vamos a hablar de adoración, ¿no?
Claro.
Pero en sí. Este caso de finanzas.
Vamos a hablar de eso. Esta canción fue una canción publicada en el álbum Various Positions en 1984 por este cantautor canadiense. Y ojo, inicialmente no tuvo mayor reconocimiento, pero en 1991 fue versionada por el músico galés John Cale y obtuvo una gran aceptación. En el 94, el cantautor estadounidense Jeff Buckley grabó la versión que resultó más aclamada y que la popularizó en muchísimas iglesias, no solo católicas, sino en muchísimas iglesias alrededor del mundo, esta canción es una canción precisamente de adoración, de júbilo. En cierta medida, Cohen utiliza la simbología judía para expresar la gloria y la pena de amar. Bien, bien bonita esta canción. Vamos a escucharla esta noche. Y con ella, pues entonces vamos a hablar de las finanzas del Vaticano. ¿Alguna vez te has interesado en eso, Ivette? Hay mucho ruido al respecto.
Bueno, eso Santiago le iba a decir, que alrededor del Vaticano hay tanta información que a veces uno sabe si creer o no creer, pues. Entonces, quiero saber, quiero conocer, porque se cuentan muchas cosas de todo lo que hay allí atesorado, Santiago.
Exactamente. Bueno, lo primero es entender que el Vaticano es un Estado como tal. O sea, es un Estado como tal. Y lo que sería el presidente, pues es el Papa. Aunque el Vaticano quede dentro de Roma, es un Estado totalmente independiente. Ahora bien, no podemos hablar de PIB, no podemos hablar de Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el Vaticano no es una economía productiva como los países o los estados convencionales. Sin embargo, pues sí se podría tratar de estimar su equivalente de PIB basado en sus ingresos anuales y en las actividades económicas. ¿Por qué no se considera un PIB estándar del Vaticano? Primero, no produce bienes industriales o agrícolas. Su economía se basa en turismo, servicios financieros y en donaciones. Segundo, su población es muy reducida. ¿Cuántos habitantes crees tú que viven en el Vaticano, Ivette?
Wow, Santiago, ¿cuántos habitantes? No sé, 35,
50. Es el estado
50?
Más pequeño del mundo.
El estado más pequeño del mundo.
Sí.
Bueno, vamos a ver que hay algunas 150, 200 personas.
Bueno, no, casi, casi, muy cerquita. La población del Vaticano se estima en 800 habitantes, la mayoría de ellos clérigos y empleados, pero no hay una fuerza laboral convencional. Y el tercer aspecto por el cual el Vaticano no tiene un PIB estándar es porque es una economía no comercial, es decir, no depende ni de exportaciones ni de un mercado interno como tal. Esas son las razones por el cual no existe un PIB. Sin embargo, si quisiéramos estimar el PIB equivalente del Vaticano, se dice que una buena aproximación hablaría de unos ingresos anuales cercanos a 300 o 400 millones de euros nada más. Sería algo comparable al PIB que tiene Tuvalu o Nauru, que están entre los otros estados más pequeños del mundo. Por habitante, sin embargo, si hiciéramos esto, aunque no es lo correcto, porque los ingresos del Vaticano no se dividen solo entre sus habitantes, sino entre miles de otras obras benéficas, repartición entre otras iglesias, etc. Pero si hiciéramos la división por habitante, pues el Vaticano sería el país más rico del mundo, porque al dividir esos 400 millones de euros por habitante, estaríamos hablando que más o menos el PIB per cápita, o sea, el PIB por persona, sería de alrededor de 437.500 euros al año. Ojo, vuelvo y repito, esta cifra es totalmente engañosa, porque la mayoría de los ingresos del Vaticano se reinvierten en la iglesia global y no en los residentes. Es decir, el Vaticano recibe este dinero y en buena medida lo reparte a otras partes del mundo. Ahora bien, ¿qué fuentes generan este ingreso? ¿Cuáles crees tú que son las principales fuentes de ingreso del Vaticano?
Bueno, Santiago, me imagino que una parte son donaciones, otra parte el diezmo de los feligreses. Me imagino que el Estado concederá también alguna porción a la iglesia para autofinanciarse. Pienso, no sé.
Casi, casi la pegas. El principal ingreso viene del turismo. Los museos vaticanos, aquellos que visitamos cuando vamos a Roma y que son imperdibles. Si usted está en Roma, por favor, no falte a los museos vaticanos que son espectaculares. Le dejan al Vaticano entre 100 y 150 millones de euros al año. Ese es el principal ingreso de este estado. El segundo ingreso más alto corresponde a las donaciones. Y aquí el óbolo de San Pedro es la donación más, la campaña de donación más conocida del Vaticano. En total, se estima que las donaciones del Vaticano pueden ascender anualmente entre 50 y 100 millones de euros. Una cifra no tan alta como uno pensaría. Y las inversiones, es decir, el Vaticano es propietario de algunos bienes raíces y los alquila, pues esas, y obviamente inversiones de portafolio, de la caja, etcétera, equivalen también entre 50 y 100 millones de euros anualmente. Y hay uno bien curioso: sellos, souvenirs y publicaciones. Tan solo en sellos, souvenirs y publicaciones, es decir, las ventas de esto, el Vaticano logra conseguir anualmente entre 20 y 40 millones de euros. Si uno compara la Ciudad del Vaticano con grandes empresas, pues la verdad que se quedaría bastante por debajo el Vaticano. Dicen que es comparable como con un club de fútbol bastante grande en Europa, como pudiese ser el Real Madrid, que al año está generando alrededor de 600 millones de euros. Un tema bien interesante. Algunas curiosidades económicas. El Vaticano no paga impuestos a Italia. La realidad es que no es parte de Italia, es un estado independiente y por eso no tiene que pagarle tributos ni impuestos a ningún otro estado. Sin embargo, el Vaticano voluntariamente realiza contribuciones por servicios como electricidad y agua. Y hay algo interesante. El Vaticano no tiene moneda propia, pero sí tiene una moneda que circula en el Vaticano. Es una moneda de colección más que de uso práctico. Se llama el euro vaticano y se trata de un euro que puede circular en Europa completa, porque el Vaticano está dentro de Europa, hace parte de Europa, que tiene la imagen del Papa. Como les digo, realmente no tiene uso práctico. Mucha gente la toma y la colecciona. Así que el Vaticano no tiene un PIB calculable bajo las métricas estándar, pero sí podemos estimar, como les decía, que está alrededor de 300 a 400 millones de euros al año. Algunos daticos curiosos. El Vaticano no solo es el estado más pequeño del mundo, sino también es el país más pequeño del mundo, con 0.44 kilómetros cuadrados. Y no tiene un ejército propio. ¿Sabes de quién es el ejército del Vaticano?
A ver, ¿de quién?
Guardias suizos. Los guardias suizos custodian el Vaticano. El Papa Francisco impulsó muchas medidas para que las finanzas vaticanas se manejen con mucha más transparencia. Ahora bien, hay algo que es bien importante señalar. ¿Cuánto cuesta el Vaticano? ¿Alguna idea de esto o ni idea?
Uy, no, Santiago, ahí sí que ya le puedo decir que los números, la calculadora no da para decir lo que cuesta el Vaticano.
Bueno, la realidad es que es bien difícil hacer este cálculo, pero algunos se han arriesgado a tratar de evaluarlo. Se calcula que el patrimonio total de la Santa Sede, es decir, el Estado del Vaticano y sus activos alrededor del mundo, podría estar en el rango de 10 mil a 15 mil millones de euros. Por supuesto, algunas fuentes especulan que pudiese ser mucho más, pero esto es como el promedio de los cálculos que se han realizado, entre 10 mil y 15 mil millones de euros. Muchos de ellos concentrados en bienes raíces y propiedades. Recordemos que el Vaticano posee miles de propiedades en Roma y en otros países, como iglesias, monasterios, universidades, escuelas, a través de las cuales brinda servicios a la población. Solo en Italia se estima que el Vaticano tiene alrededor de 5.000 edificios y muchos de ellos quedan en zonas de alto valor, por ejemplo, la Basílica de San Pedro, los Palacios Apostólicos y algunas tierras agrícolas como la finca de Castel Gandolfo, desde donde el Papa muchas veces hace retiros. También dentro de este patrimonio pues se contabilizan las obras de arte y los tesoros. El principal de ellos, los museos vaticanos, que albergan obras de arte tan reconocidas como son las de Miguel Ángel, Rafael y Caravaggio, cuyo valor sinceramente es incalculable. Según algunos expertos, se habla de cientos de miles de millones solo en arte. El otro punto importante, el archivo secreto del Vaticano y la Biblioteca Apostólica, que contienen documentos históricos únicos y que no tienen valor en realidad. Nunca se han comercializado, pero dicen los expertos que podrían costar miles de millones de euros porque los coleccionistas estarían dispuestos a pagar grandes sumas por tener acceso a estos documentos históricos que son únicos en el mundo entero. Tercero, pues las inversiones financieras. El Instituto para las Obras de Religión, es decir, el Banco del Vaticano, gestiona activos más o menos entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Y como les señalaba yo, las donaciones, a través especialmente del óvulo de San Pedro, suman alrededor de 100 a 200 millones de euros anuales. Pero, por supuesto, esto no hacen parte del patrimonio fijo del Vaticano, porque depende de la voluntad de los fieles. Recuerden ustedes que en la religión católica, aunque se habla del diezmo, pues en esencia, en la práctica, el diezmo no es obligatorio. Es simplemente una donación que los fieles quieren realizar. Aquí algunas cifras interesantes del Vaticano, espero que las hayan disfrutado. Por favor, si usted se encuentra en Roma, no olvide pasar por el Vaticano y por sus museos. La verdad que es una experiencia sensacional. Yo diría que quizás hay sitios católicos y otras religiones donde se siente más espiritualidad que en el Vaticano. Pero la belleza del Vaticano, sus obras de arte, sus edificios y su historia, pues son realmente fascinantes. Sea usted católico o no, si está en Roma, no se le olvide pasar por el Vaticano. Y recuerde algunas de las cifras que vimos en sumas para que vaya usted entendiendo si se está pisando oro o está pisando tierra como tal. Los dejamos con esto, deseándole por supuesto a la religión católica y al Papa León XIV que su periodo como líder de la Iglesia Católica, más de 1.400 millones de fieles alrededor del mundo, sea un periodo en el que ojalá que el mundo consiga paz, consiga más igualdad y consiga sobre todo mucha conciencia sobre la situación que vivimos. Muy buenas noches a todos, los dejamos con esta canción, Aleluya. A muchos les va a recordar de Sheck, a otros de algunos momentos especiales de su vida. Esperamos que la disfruten y empiecen con reflexión y con tranquilidad este fin de semana. Nos vemos el lunes.
Muy buenas noches.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
There's a blaze of light in every
wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.